Él es especialista en esto, es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, es divulgador especializado en neurociencias y en educación. Él es Hernán Aldana y tengo el gusto de saludarlo. Tanto tiempo, Hernán, ¿cómo va?
¿Cómo te va, Estela? Tanto tiempo, en serio.
Oh, sí. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Sabes qué pensaba en vos? Porque dije, comienzo de clases, desafío, ya el aula era antigua, antes de la pandemia, después vino la conectividad y dije, bueno, Hernán Aldana debe tener cosas para reflexionar. ¿Cuál es tu visión ahora de la vuelta presencial y atravesados por la pandemia y la conectividad, no?
Upa, y sí, viste que como, no sé, a mí me sonó todo esto y me suena, ¿no? Como cuando uno se separa un tiempo de una pareja. Viste que después te extrañás, hay cosas que decís que están buenas, hay cosas que decís que están malas, que querés volver. A veces no querés volver, pero a donde quiero llegar es que fue un tiempo para aprender en general, ¿no? La mayor parte de los docentes aprendimos un montón, y todavía para mí queda mucho de aprendizaje, porque ahora tenemos que aprender la transición, la vuelta. Así que, como todo momento de inflexión, espero que muchos docentes hayan aprendido a perder el miedo a la tecnología. Y otra cosa que a mí me pasó específicamente, que usaba la tecnología, pero un poquito, es que pude llegar también al corazón de mis estudiantes, que era lo que más me gusta hacer en el aula, ¿viste? Pude dar una materia como casi como presencial. Pero bueno, ojo que yo doy alumnos universitarios, ¿no? Separemos por las dudas, porque eso depende mucho.
Claro, Hernán, ¿y viste el grado de concentración en lo digital? Es distinto, ¿no? Digo, del otro lado se pueden dispersar bastante.
Muchísimo, porque además te falta todo lo social, ¿viste? Que cuando vos estás en un aula, acordate, mirabas la nuca del chico que te gustaba, mirabas a tu amiga y le pasabas un papelito, no sé, te distraía los ruidos de afuera del aula, la luz, la maestra, el profesor, lo que sea. Todo eso que también te ayudaba a despertar la atención, no está. El querer agradar a tus compañeros contestando algo, no sé. Los miedos que te llame la maestra delante de los compañeros, que te da vergüenza, todo eso no está. Entonces todo eso social, al faltar, disminuye muchísimo la atención y la motivación, las ganas de, que es lo que más viven los docentes en la virtualidad, sobre todo secundario, es tremendo, tremendo. No te da cámara a nadie, ¿viste?
Ingrid. Buen día, Hernán, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Un placer.
Igualmente, hay, digamos, desde diversos espacios, especialistas en educación dicen que uno de los grandes problemas de la educación en la Argentina, lo voy a poner así porque así lo dicen, es la formación docente, y hay como un temor a meterse con eso también. ¿Vos qué pensás en relación con eso? ¿Que hay es necesaria cierta actualización?
Ay, qué complicado. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, estás hablando con alguien que ama la neurociencia, ¿viste? Y para mí, más allá de que obviamente somos una herramienta más y que te falta un montón para aprender, tendría que estar en las capacitaciones. Uh-huh. Porque les explicás un montón de cosas que ya se saben. Porque te dicen que seguimos hablando de lo que le hacemos una ratita, que después queremos aplicarla al aula. Cosas antiguas, que queremos dar fármacos a los chicos, que se mueven mucho. Estupideces que a veces se asocian con la política, ¿viste? Porque hubo una etapa donde la neurociencia se asoció. Entonces, no, pero para mí tendría que haber neurociencia ya en las capacitaciones. Tenemos mucho para aportar. Bueno, yo lo vivo desde hace muchos años que capacito, y a veces hay colegios que me invitan y ves docentes que me miran raro, como diciendo, a ver qué nos va a decir qué molécula, y salen fascinados, porque es obvio que tenemos aportes. Se está usando en todos lados, y eso no hay casi ningún lugar donde se capaciten docentes, pero hagamos que no pongamos a la neurociencia, digamos que por lo menos a animarte a salir de, creo que es un momento donde necesitas que el docente se anime a salir del reglamento, ¿entendés? Se anime a salir de la programación. Entonces, si vos formás a docentes que respeten a rajatabla un reglamento y una programación, ahí te vas a encontrar con un problema cada vez que haya un cambio loco como este, que no va a ser el primero, ¿no?
Claro, Hernán, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda.
¿Cómo te va, Agustín?
Bien, muy bien, por suerte. Y pensaba en todo este año que pasó, volviendo a los pibes, digo, el tema de la capacitación es muy interesante y para abordar a fondo cómo se capacitan los docentes, los cursos que hacen para ganar puntaje, que sirven para ganar puntaje y muchas veces no para capacitar. Bueno, es un tema, un mundo en sí mismo ese, Hernán.
Sí, pero... parece, si querés hacemos otra entrevista.
Sí, dale, sí, dale, sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de los niños, pensaba... Vi muchos casos de amigos que tienen hijos y demás en charlas donde los chicos que eran, por ejemplo, más retraídos a través de la virtualidad lograron conectarse mejor hasta con sus amigos y con los docentes. Y hay chicos también que tienen más facilidad porque se dispersan menos frente a la computadora y con el padre al lado, en este caso, porque fue así, que dentro del aula y lograron avanzar más. Esto más allá del beneficio que tuvo el acceso a la computadora permanente, ¿no? La herramienta que no tienen hoy en los colegios en la República Argentina. Digamos, ¿qué se puede rescatar de eso para que sobreviva? Digo, de lo bueno, lo malo ya lo sabemos todo, de lo bueno.
A ver, te digo la verdad, una de las ilusiones de un docente que ama enseñar es lograr personalizar la educación. O sea, claro, de que todos tus alumnos aprueben, por ejemplo. Eso desde que yo doy clase a María. María un día tomara un examen y que el 100% de mis alumnos de medicina les vaya bien. Pero es imposible porque hay muchas mentes, muchas atenciones, muchos formatos de seres humanos sentados delante mío. Y no puedo en un aula presencial llegar a todos. Y creo que la tecnología es esa herramienta que, si aprendiste en esta época, te va a ayudar a que puedas personalizar, es lo que estás diciendo. O sea, tener algo mixto, lo que se habla ahora de lo híbrido. Pero eso, obvio, porque el que se aburre en el aula porque es muy capaz y muy rápido o muy hábil en ese tema que da vos, le mandás más información a la tarde para que vaya de su casa. Al que le cuesta, le das cosas para que vaya y llegue, y en el aula llegás a tener algo más personal. Eso sería lo mejor, y creo que esta posibilidad de la tecnología te permite. Pero ojo, que en los primeros años el alumno tiene que aprender a ser alumno. Claro. No puede haber en el nivel inicial computadora, no debe haber ni una, ¿entendés? Primer grado para mí ni una, jardín obviamente ni una, nada más que la tecla de la luz, porque es el momento donde tenés que aprender a ser alumno, a estar con otros, a vivir en el ambiente, a ser ciudadano. Esa época tiene que ser de cuerpo, ¿entendés? Después, si querés, vamos subiendo. Primer grado, segundo grado, pero primero aprendamos a ser cuerpos con otro cuerpo, sin tecnología. Después mete tecnología y aprovecha todo eso que estás contando vos.
Hablamos con Hernán Aldana, doctor en biología, especializado en neurociencia y en educación, una persona que aporta, si quieren pueden ver sus charlas TED, ponen Hernán Aldana, y creo que les va a servir mucho porque aporta mucho al cuerpo docente. Él forma docentes para generar actividad en el aula, un aula que es igual con todos los chicos mirando hacia un pizarrón y con la maestra en el pizarrón desde el principio del siglo XX, ¿no? Hernán, siempre decíamos eso, ¿no? Que el aula tiene que cambiar.
El aula tiene que cambiar. O si no cambia el aula, porque hay gente que está a favor del aula, ¿sí? Y yo he aprendido mucho también en esta aula. Por lo menos el docente tiene que cambiar, porque vos podés ser fantástico en un aula así. El aula es un lugar, es un material, vos podés tener a los chicos sentados y ser fantástico. Y vos has tenido maestros que te marcaron a fuego, capaz que estás sentada ahí por un docente en esa aula.
Eso es verdad. Sí.
En esa aula vieja, el problema es, no sé si es el aula en sí, sino es la actitud del ser humano que tenés ahí delante, que puede hacer magia, porque la puede cambiar el orden de los bancos, puede hacerlo salir al patio y correr y ir a un museo. No pasa tanto, a mí no me preocupa tanto el aula, que me preocupa el cuerpo docente que está en el aula.
Ceci Diwan.
Hola, quería preguntarle porque este año muchas de las escuelas van a tener modalidad mixta y está hablando, bueno, de cómo hacer para que los chicos presten más atención y qué consejos nos puede dar a los padres que estamos también acompañando muy de cerca este proceso de aprendizaje y muchos de los chicos quizás se sienten un poco inhibidos, se sienten angustiados de tener que hacer tareas online en el mismo momento que los están mirando sus compañeros por Zoom. ¿Cómo podemos hacer nosotros para acompañarlos como padres?
Qué bueno eso. Bueno, claro, apareció el papá y la mamá en la escuela, ¿viste? Porque antes el maestro cerraba la puerta y era un mundo lo que pasaba ahí adentro. Y ahora el pobre maestro está siendo observado por papá y mamá. Eso es un cambio drástico que fue interesante. Pero creo que lo primero que se perdió hace mucho tiempo es el respeto absoluto por el maestro. O sea, creo que me encantaría que mamá y papá dejen también un poco al maestro en paz, que es algo que se sufre mucho. Salvo que sea muy malo, ¿no? Que te puede pasar, obviamente, y ahí sí metete. Pero cuando mete reglas y cuando mete límites a un alumno y una alumna, el papá y la mamá tendría que quedarte callado. No tenés idea, cada vez que doy una capacitación en la virtualidad, todos los maestros me dicen, no sabes cómo se meten los padres. Contestan ellos.
Pero además se meten para defender a sus hijos en vez de hacer un clic con el docente para generar algo bueno en el alumno.
Aparece la idea de que el que está equivocado es el docente que está tratando de enseñar cuando el chico no sabe. O el padre toma la iniciativa, ¿no?
Pero sí, además después la maestra un poco les enseña jerarquía de conocimiento, les enseña límites. Después llegan a la universidad y yo les pongo un aplauso y lloran, abandonan la carrera, no saben frustrarse, ¿entendés? Pero bueno, más allá de eso es un tema para otro día. Pero creo que con respecto a estar y, bueno, estar presentes hoy, yo una de las cosas que vamos a tener que hacer a la vuelta es cómo cambiar ese miedo. Porque te puedo asegurar que muchos nenes se quedaron con mucho miedo, ¿no? Es como el miedo ese de no toques al perro que muerde, que te dice una mamá en la calle y no tocas un perro nunca más en tu vida. Bueno, hay muchos...
No, y aparte la responsabilidad de que pueden contagiar a un ser querido. Sin ir más lejos, mi sobrino justo tuvo un contacto ayer con sus abuelos le daba miedo estar cerca, ¿no? Digo, obvio que era con distancia y todo, pero el tema es tener cuidado, ¿no? Y toda la responsabilidad que recae en un niño.
Exacto, y eso, porque además es un niño todavía, no tiene la experiencia nuestra de vida, ¿no? Entonces, por eso esa vuelta y esa cosa híbrida y lo que el papá tiene que escuchar mucho que tiene el docente, pues supongo que los docentes se estarán capacitando en que lo primero que vamos a tener que hacer es escuchar mucho, escuchar las historias, las narrativas que tiene cada uno de cómo vivió esta situación, porque me parece que más que correr a tratar de cumplir todos los contenidos que no pudimos dar, todo este aprendizaje de la pandemia tiene que ser muy rico para la formación de un ser humano, ¿me entendés? Entonces, esta vuelta para vencer miedos, porque hay que tener miedo, hay que estar preocupado, pero el miedo necesario. O sea, yo sé que puedo estar con mi abuela y con mi abuela un metro y hacerle abrazos a distancia, y cuando pueda volveré lo mataré a besos, pero no tener miedo, ¿me entendés? Miedo necesario, porque si entiendo que el virus se contagia de tal forma, bueno, puedo estar con alguien a 2 metros de distancia que no va a pasar nada. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que es una de las funciones que vamos a tener que hacer los maestros y profesores, ¿no? Explicar bien lo que es esta enfermedad, si ocurre, lo que es este virus, lo que es una vacuna, porque me parece que tenemos que ser realistas y optimistas, mal. La escuela hoy tiene que ser el lugar donde carguemos de optimismo para volver.
En ese sentido, perdóname, Horacio Marmolik te saluda, me quedo con un par de cosas y vamos sobre los chicos, sobre los docentes, pero volvemos sobre los padres, que en este sistema mixto necesitamos hoy de llevarlos, de todo esto que vos estás diciendo, y de seguir permitiéndoles que aprendan vía conectividad. Y el tema es que una vez abierta la puerta de la conectividad en un chico de 4, 5 años, 6 años, 7 años, retirársela en este tiempo de la pandemia ha sido muy difícil y también ha sido muy cómodo por parte de algunos padres que, bueno, nada, críate con lo que puedas y mirá, déjame trabajar, mirá YouTube.
Claro, era 24/7 también.
¿No? Claro. ¿Cómo reacomodamos? Porque ya no se puede volver para atrás, ¿no?
Totalmente, pero no te olvides que los niños son súper flexibles, tienen un cuerpo de cartílago todavía. O sea, podés ser flexible. Una cosa es un tipo grande. Yo a mi mamá me cuesta un montón enseñarle a usar un celular. Se niega, empieza a apretar cualquier cosa. No es flexible, no quiere ser flexible. Cualquiera puede ser flexible, pero hay edades más flexibles que otras. O sea, en realidad se puede aprender y cambiar toda la vida. Pero es cierto que no es lo mismo cambiar con 5 años que con nada, es poner un límite. A partir de ahora no. Pero no va a pasar nada. Gritará un poquito y bueno, O sea, si vos le explicás el porqué, se tiene que poder. Es un niño, no puede ser que ya... ¡Ay, no, ahora qué hago! ¡Me muero! ¡Dame antidepresivo! No me puede ser. A mí me parece que... Nada, un límite es un límite. Se acabó, ahora volvemos, quiero que salgas, quiero que termines, quiero sí. actividad física.
No, y esto de saber el esfuerzo y que todo y el límite también te ayuda a crecer, ¿no? Digo, uf, queridos padres.
Ay, si vas hoy a las universidades, por favor, hablen con alguien de universidades y vas a descubrir que los chicos se anotan en una carrera, hacen un mes, no me ha gustado, a otra, no me ha gustado, porque cada una donde lo frustran, salen corriendo. Vas a ver que es una característica de las universidades, cambian de carrera todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque no saben frustrarse, porque nunca les ponen a plazo, porque todo se vuelve a rever, porque el papá va y se queja, y como mi hijo, que es increíble, le pones un uno. Y bueno, esto es parte para otra charla.
Ahora lo último, para irnos, ya nos quedan 2 minutos, Hernán, pero lo que querías sí recordar era ese momento en el que hacías la charla, que le decías para los docentes que nos estén escuchando, el tema del movimiento, que por ejemplo decías que hay aulas de otros países más escandinavos que ponen bicicletas incluso para que mientras están aprendiendo los chicos estén moviendo y genera más conocimiento. ¿Por qué es importante moverse?
Porque es importante porque el cuerpo es el que trae la información a la cabeza y porque somos mamíferos y nos encanta aprender en movimiento. O sea, el movimiento despierta tu cuerpo y por lo tanto despierta el cerebro, que es el que aprende. O sea, el movimiento puede ser una bicicleta o amacarte en una silla o mover las piernas o hacer un garabato en una hoja. Obviamente que si los haces participar, no hace falta que estén en una bicicleta. Si de golpe se levantan para contestar, y si contestan y participan y dibujan y toman apuntes, no hace falta que se muevan las piernas. El problema es que estén sentaditos mirándote.
Claro, pasivos.
El famoso quédate quieto.
Claro. Ay. Bueno, muchísimas gracias, Hernán Aldana, por esta charla. La disfrutamos todos, todas, todes. Así que ya te vamos a volver a llamar para hablar de la formación docente y que seas parte de esta comunidad. De ahí vamos, Hernán.
Dale, corazón, un beso. Y me encantaron las preguntas. Hay una que no contesté del todo, que es qué hacen los chicos, los padres con la tarea, que me perdonen por ahí, pero yo me voy por las ramas. Te mando un beso gigante a todos. Cuídense mucho y vamos, que estamos cambiando el mundo, ¿sí? Beso grande.
Beso grande. Era Hernán Aldana, doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires, especializado en neurociencias y educación, hablando de la vuelta al cole.